Mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. Con infalible exactitud, el ser infinito lleva una cuenta con todas las naciones, mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento. Esta cuenta permanece abierta, tal y como ocurrió con Nínive, la capital del reino asirio. Pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el ministerio de su ira. Israel se aproximaba plenamente al tiempo en que la iniquidad alcanzaría el límite declarado de la misericordia de Dios y su paciencia cesaría. Las cifras acumuladas en los registros del cielo indicaban que estaba completa la suma de la transgresión y la ira vendría. Dios lleva un registro de las naciones y también de los individuos. Los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo, y cuando se decrete una ley de que la transgresión a su santa ley ha alcanzado ese límite, será castigada y su copa estará llena. Hoy, sábado 16 de septiembre de 2023, tendremos la lección número 158 de la historia sagrada, titulada El cautiverio asirio, parte 2. Feliz sábado, quiera Dios bendecirnos con su presencia y sean todos bienvenidos.
Amén, muchas
Amén.
gracias.
Feliz sábado
Feliz
para todos.
sábado para todos.
Bien, feliz sábado para todos. Gracias, Tita. Feliz sábado, Anita.
Feliz Santo Sábado. Bendiciones.
Amén, feliz sábado para todos.
Anita, feliz sábado.
Amén, feliz sábado para todos. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Habacuc 3, 3 al 4. Demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Ya asoma el sol brillante.
Feliz sábado para todos.
Ya asoma el sol brillante, vertiendo luz calor. Natura alegre canta, es día del Señor. Hoy sábado reunidos, ten culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos, te rinden su loor.
Perfume de las flores se eleva hacia Dios, los pajarillos trinan con melodiosa voz, hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor, tus hijos redimidos te rinden su loor.
Sí, pájaros y flores te alaban, oh Señor. Tus hijos reverentes te alabarán mejor. Hoy sábado reunidos en culto a ti, Señor. Tus hijos redimidos te rinden su loor. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Padre Celestial, Dios eterno y maravilloso, te damos gracias, Señor, por habernos permitido ver la luz de este nuevo día, Señor. Gracias te damos también por permitirnos estar aquí en el servicio. Gracias porque podemos escuchar y aprender de tu palabra, Señor, cada sábado y cada día, Señor. Quedamos en tu presencia, te rogamos que nos dé sabiduría, Padre Celestial, que obres en nuestro corazón para que cada uno de nosotros dispongamos del corazón y podamos, Señor, aprender y también, Señor, podamos seguirte, alabarte y obedecerte. Quedamos delante de ti, Señor, bendícenos y bendice a cada uno de nosotros, bendice a los niños, Padre precioso, guíalos a ti, tómalos de la mano. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
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 Gracias por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana lo encontramos en Oseas 14:9 y dice: ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado el momento para repasar juntos la santa y justa eterna ley de Dios, los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que disipó la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. En el séptimo día. El sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú ni tu hijo, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu piedra, ni tu bestia, ni tu escogido, que está dentro de tu puerta. Ni tú. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, él dijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. No honrarás.
Honra.
No, oh, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra.
Sí.
Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Santa Biblia para mí, cantemos este himno y demos gracias a Dios por su palabra revelada.
Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién viene y a quién voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del benigno Salvador. Eres la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora da cuando aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí.
Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa debiera ser la antorcha que guíe nuestros pasos, niños y niñas, para que nunca nos extraviemos de la senda del deber y la obediencia. Muy bien, los males que se habían extendido por la tierra habían llegado a ser incurables, y se pronunció esta espantosa sentencia sobre Israel. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Esto escrito está en Oseas capítulo 4, versículo 17 y Oseas 9, 7. Hoy veremos entonces cómo el reino de Israel fue llevado en cautiverio por los asirios. Demos inicio a nuestras lecturas de esta mañana. La primera de ellas se encuentra en Profetas y Reyes, página 213-214. Así de que, quien así lo desee, puede llevar a cabo la lectura.
Las 10 tribus de Israel iban a cosechar los frutos de la apostasía que habían cobrado forma con la instalación de altares extraños en Betel y en Dan. El mensaje que Dios les dirigió fue: tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar inocencia, porque de Israel es y artífice lo hizo que no es Dios, por lo que en pedazos será desechado el becerro de Samaria. Por las becerras de Betabel serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a Samaria a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban. Y aún será el llevado a Siria. Profetas y Reyes, página 213-214.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Diano, por guiarnos en la lectura. Muy bien, niños y niñas, ¿cuál sería el castigo para Israel por causa de su idolatría? Israel sería llevado cautivo a Siria. Muy bien, leamos ahora en Amós capítulo 9, versículos del 8 al 10 y capítulo 3, versículo 15.
He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador. Y yo lo asolaré. Asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba. Y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano. Y la casa de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Amós 9, 8. Amós 9, 8, 10 al 3, 15. Capítulo 15. Versículo 15. Amén.
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 Muchas gracias. Pregunta, niños y niñas. ¿Qué dijo el Señor mediante su profeta que sucedería a todos los pecadores de Israel?
Los destruiría.
Así es, el Señor dijo que todos los pecadores de Israel morirían a espada. ¿Y qué significa aquello que dice, heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas? Pues significa de que Dios iba a investigar los pecados de los que habían sido culpables directamente en sus casas. ¿Por qué? Por causa del robo que habían atesorado y el lujo en que vivían. La pompa y la simpatía de sus casas esplendorosas no serían una fortaleza contra los juicios de Dios, sino que harían que sus sufrimientos fuesen más graves y enojosos. Ah, aquellas casas de marfil que con tanto orgullo habían levantado, perecerían. Y muchas, muchas casas serían arruinadas. ¿Por qué? Porque el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra. Y cuando Él toca la tierra, ella simplemente se derrite. Los castigos predichos quedaron suspendidos por un tiempo. Y durante el largo reinado de Jeroboam II, los ejércitos de Israel obtuvieron señaladas victorias, pero ese tiempo de prosperidad aparente no sirvió para cambiar el corazón de los impenitentes. Así que fue finalmente decretado, Jeroboam morirá a cuchillo e Israel pasará de su tierra en cautiverio. Escrito está en Amós 7:11. Tanto, tanto habían progresado en la impenitencia, tanto el rey como el pueblo, que la intrepidez de esa declaración no tuvo efecto en ellos. Amasías, que era uno de los que acaudillaban a los sacerdotes idólatras de Betel, agitado por las claras palabras que había pronunciado el profeta contra la nación y su rey, dijo a Amós, «Mira, vidente, vete, Vete y huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza para ellos. Pero aquí no profetices más en Betel, porque Betel es santuario del rey y cabecera del reino. Es decir, aquí se hace solamente la voluntad del rey y todos nosotros estamos dispuestos a obedecerla. De modo que todos los llamados al arrepentimiento fueron despreciados una y otra vez.
Llama Jesús nuestro buen pastor. Cantemos este himno.
Llama Jesús el buen pastor a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Do protegido los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Out in the desert, hear their cry. Out on the mountains, wild and high. Hark, this the Master speaks to thee. Go find my sheep wherever they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Buscalos, llamalos, los niñitos cry out, Salvador. Búscalo, llámalos, los niños trae a Cristo. Amén.
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 Así como el Señor llamaba a Israel al arrepentimiento una y otra vez por medio de sus profetas, Él también nos llama a nosotros hoy, niños y niñas. Él es el buen pastor y Él quiere que ustedes desde su tierna edad y nosotros ya como adultos busquemos, vayamos donde Él, acudamos a Él como corderitos y dejemos que Él como buen pastor sea quien nos instruya y quien nos guíe. Porque como escrito está en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si lo buscamos a Él como pastor y nosotros acudimos a Él como ovejas, nada, absolutamente nada nos faltará. Muy bien, leamos ahora en Amós capítulo 4, versículos 12 y 13.
Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos en su nombre. Amos capítulo 4, versículos 12 al 13. Amén.
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 Amén. Muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, pregunta, ¿cómo crees que debía prepararse Israel para ir al encuentro de Dios?
Arrepintiéndose.
Amén. ¿No hay otra forma para prepararse a alguien para el encuentro con Dios? Porque una cosa es cierta, niños y niñas, todos debemos venir al encuentro con Dios, sea que lo deseemos o no lo deseemos, sea que consideremos que Dios es nuestro creador y nuestro hacedor y nuestro sustentador y nuestro salvador y nuestro Señor, o sea que no se le considere así. Todos y cada uno de los habitantes de esta tierra tenemos que venir al encuentro con Dios, el rico y el pobre, el anciano, el adulto, el joven y el niño, el culto y el inculto, el creyente y el incrédulo. Todos vendremos al encuentro con Dios. Nosotros aquí en la tierra podemos cancelar o suspender muchos compromisos que hemos adquirido con personas tiempo atrás. En un momento dado podemos decir, no, ¿sabe qué? Ya no voy a asistir a esa reunión, o tal negocio ya no lo voy a realizar, la compra que iba a hacer ya no la voy a realizar, o la venta que tenía dispuesta ya no la voy a ejecutar. Cualquier cosa podemos nosotros cancelar en esta vida, pero hay un compromiso, niños y niñas, que no podemos eludir. Un día todos tendremos que ir al encuentro con Dios, quien nos creó. Escrito está en Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Israel tendría que ir al encuentro con Dios para recibir los castigos por su idolatría e impenitencia. Por tanto, el Señor le invitaba a través del profeta que debía prepararse para recibir la justa retribución de sus maldades si antes no manifestaban arrepentimiento y confesión genuina. Muy bien, pero ¿qué debemos aprender hoy acerca de lo que significa prepararnos para venir al encuentro con Dios?
Número uno, estar preparados para la muerte.
Estar preparados para enfrentar el juicio.
Y estar preparados para la segunda venida de Cristo.
Cualquiera de estas tres circunstancias o eventos pueden llegar a nuestra vida en cualquier momento, no importa si somos niños, jóvenes, adultos o ancianos. Cualquiera de estos tres eventos puede llegar a nuestra vida. De manera que debiéramos aprender hoy que debiéramos prepararnos para venir al encuentro con Dios, porque en uno de esos eventos nos encontraremos con Él. La Biblia dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate simplemente significa estar listo. ¿Pero listo para qué? Para cada uno de estos eventos. Esto significa que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y abandonarlos para venir al encuentro de Dios en paz. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso? La Biblia es clara al decirnos el hecho de que nada sino la sangre de Cristo puede remover nuestros pecados y limpiarnos de ello. Veamos entonces algunos de los textos que confirman esta declaración.
Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23.
Muy bien, todos, grandes y pequeños, desde que tenemos uso de razón, hemos quebrantado la santa, justa y eterna ley de Dios. Por lo tanto, estamos destituidos de su gloria. Pero hay esperanza para todo aquel que desea salvación.
Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12.
Ah, muy bien, la Biblia misma nos dice que así como todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, hay uno, un Salvador. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, hay solo uno. Bajo el, y sobre su nombre que nos ha sido dado a nosotros podemos hallar salvación. Entonces no es María, no es Baal, no es Astarte, no son los ídolos que Israel adoraba, no son aquellos santos ni santas que el sistema romano papal ha fabricado por centenas, no son tampoco nuestras buenas obras ni nuestras ofrendas generosas, no es nuestra justicia propia lo que puede darnos salvación. Niños y niñas, es solamente Jesús, nuestro Salvador, quien entregó su vida en la cruz, quien puede impartirnos su justicia santa e inmaculada para perdón de nuestros pecados, a fin de que todos nosotros que merecíamos la muerte podamos gozar de salvación y de vida eterna.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios 28:3.
Ah, si bien la salvación está dispuesta para todos, y a todos se nos ha presentado a Jesús como nuestro Salvador y Redentor, hay quienes persisten en no confesar sus pecados y no en encubrirlos. Y cuando nosotros encubrimos nuestros pecados, realmente procuramos engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios nada le está oculto. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestros afectos, todo lo que nace en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero el texto bíblico nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, es decir, no los acaricia, no los repite, no se complace en ejecutarlos nuevamente, alcanza misericordia y perdón y salvación. Infortunadamente, Israel no confesó su pecado y mucho menos se apartó de él.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9.
Una vez limpios de toda maldad, el Señor nos ofrece la presencia permanente del Espíritu Santo para que nos refine, nos pula y nos santifique, pero tenemos que pedirla, tenemos que rogar y pedir esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y de ese modo, Él obrando en nosotros nos podrá conceder sus ricos frutos a fin de que nuestras acciones sean equivalentes a la gracia recibida. Ya nosotros no actuaremos como actuábamos antes, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, sino que ahora haremos unas obras correspondientes a la presencia del Espíritu en nuestra vida y a la obra que Él hace, dándonos los frutos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, leamos entonces ahora en Profetas y Reyes, página 215.
Las palabras pronunciadas contra las tribus apóstatas se cumplieron literalmente, pero la destrucción del reino se produjo gradualmente. Al castigar, el Señor tuvo misericordia, y al principio, cuando vino Pul, rey de Asiria, a la tierra Manaén, entonces rey de Israel, no fue llevado cautivo, sino que se le permitió permanecer en el trono como vasallo de Asiria. Dio Manaén a Pul 1,000 talentos de plata porque le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y apulentos, de cada uno 50 siclos de plata para dar al rey de Asiria. Segunda de Reyes, capítulo 15, versos 19-20. Habiendo humillado las 10 tribus, los asirios volvieron por un tiempo a su tierra. Profetas y Reyes, página 215. Amén.
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 Amén. Manaén, Amén. Rey de Israel, hizo lo malo ante los ojos de Jehová en todo su tiempo, no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Eso también lo encontramos en Segunda de Reyes 15:18. Muchas gracias por la lectura.
Amén. Muy bien, niños y niñas, ¿se cumplieron las palabras pronunciadas contra las 10 tribus del norte?
Sí.
Sí, poco a poco. Inicialmente, Pul, rey de Asiria, constituye a Manaén como un vasallo suyo, es decir, que le tenía que tributar, le tenía que dar dinero, en ese caso, siclos de plata, y tal vez muchas ofrendas de oro, muchas cosas para apaciguar su ira y calmar su enojo, de modo que pudieran tener un poco de paz. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque Israel no se arrepintió. Sus corazones estaban puestos en las cosas y en los tesoros de este mundo y no en las realidades eternas.
Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Salmos 49:6-8. Pero riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Proverbios 22:4. Cantemos este himno, Los Tesoros del Mundo.
Tesoros del mundo, no deseo juntar, quiero entrar en tu aprisco, en tu celico hogar, en el libro del reino, que en los cielos está. Dime, Cristo, venido, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino, se halla mi nombre allá. Mis pecados son muchos, cual la arena del mar. Mas Jesús en tu sangre me los puede lavar. He aquí tus promesas, las que escritas están, aunque rojos cual grana, como nieve serán. Se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, en el libro del reino se halla mi nombre allá. En la bella ciudad con sus mansiones de luz, todos los santificados andarán con Jesús. Donde el mal no entra nunca, donde el bien reinará. Dime, Cristo venido, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre reino, se halla mi nombre allá, se halla mi nombre allá.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 215.
Lejos de arrepentirse del mal que habían ocasionado ruina en su reino, Manaén continuó en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Pecaía y peca sus sucesores, también hicieron lo malo en ojos de Jehová. Segundo de Reyes 15, 18, 24, 28. En los días de Peca, quien reinó 20 años, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió a Israel. Y se llevó una multitud de cautivos de entre las tribus que vivían en Galilea y en las orillas y en el oriente de Jordán. Los rubenitas y gaditas y las medias tribus de Manasés, juntamente con otros de los habitantes de Galaad y Galilea y toda la tribu, la tierra de Neftalí. Primera de Corintios 5:28. Crónicas 5:28. Segunda de Reyes 15:29. Fueron dispersados entre los paganos en tierra muy distante de Palestina. Profetas y Reyes, página 215.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Amén.
Muy bien, niños y niñas, era la primera vez que Israel experimentaba lo que significa ser esclavo o cautivo.
No.
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 No era la primera vez.
¿Y entonces cuándo habían sido ellos esclavos o cautivos?
En Egipto.
En Egipto, sí. Los hebreos habían sido esclavizados por los egipcios, pero ellos llegaron a Egipto en condiciones diferentes. Llegaron buscando sustento en la época de hambruna en los días de José. Y al multiplicarse y subir al trono un faraón que no conoció a José, ellos fueron esclavizados. Esa historia, así como ustedes ya la conocen hoy, debió ser enseñada a todos los descendientes de los hebreos, ahora los israelitas, por lo tanto Israel la conocía. Sin embargo, desechando el llamado que Dios les hacía para arrepentirse, se precipitaron hacia su ruina, porque el Señor claramente les dijo, seréis llevados en cautiverio a Asiria. Pero como ellos no lo habían vivido, dicen que nadie aprende por experiencia propia. Y ahí la importancia de que los niños escuchen a los mayores cuando les dicen, no hagas tal cosa, porque te ocurrirá tal otra. No creen porque como no lo han vivido, no lo han experimentado, pero si ustedes prestan atención a lo que un mayor les dice, mira, no hagas tal cosa porque te irá así o te pasará aquello, ustedes evitarán muchos males. Si Israel hubiese recordado aquella historia que le fue enseñada sobre el cautiverio en Egipto, seguramente no hubiesen hecho nada que los llevara al cautiverio asirio. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 217.
Dice, como 2 años más tarde, Samaria fue cercada por las huestes de Asiria bajo Salmanasar, y en el sitio que siguió, multitudes perecieron miserablemente de hambre y enfermedad, así como por la espada. Cayeron la ciudad y la nación y el quebranto remanente de las 10 tribus que fue llevado cautivo y disperso por las provincias del reino asirio. La destrucción acaecida al reino del norte fue un castigo directo del cielo. Los asirios fueron tan solo los instrumentos que Dios usó para ejecutar su propósito. Por medio de Isaías, quien empezó a profetizar poco después de la caída de Samaria, el Señor se refirió a las huestes asirias como vara y bastón de mi furor. En su mano he puesto mi ira. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, niños y niñas. ¿Crees que Dios fue paciente con Israel o por el contrario podría haber hecho algo más en favor de ese reino?
Fue paciente.
Fue muy paciente para con el reino de Israel. Y en la lectura que acabamos de tener se marcan tres etapas en el castigo sobre Israel. O sea, el castigo fue gradual. Fue poco a poco, no fue repentino como la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y cada una de estas etapas sucesivas superaba a la anterior en severidad, llamando la atención para que algunos se arrepintieran. Las dos primeras, mediante la intercesión del profeta, no llegaron a la ruina total. La tercera y última sí conlleva la destrucción completa. Estas tres etapas proféticas corresponden a las tres invasiones sucesivas de los asirios. Recordemos, de acuerdo a lo que leímos, que en la primera invasión bajo Pul, rey de Asiria, este impuso una pesada multa sobre el rey israelita Menahem y su pueblo. Israel después de sus sufrimientos por las invasiones sirias, había revivido temporalmente bajo Jeroboam II, pero fue reducido de nuevo a pequeñas dimensiones por causa de los asirios. En este momento crítico, Amós elevó su oración: oh Señor, perdónate, ruego. Y Dios tuvo misericordia por un tiempo. La segunda, bajo Tiglat-Pileser, quien fue invitado por Acaz, rey de Judá, trajo la deportación de los israelitas del norte y del este. Y la tercera, bajo Salmanasar, extinguió completamente el reino de las 10 tribus. Fueron entonces 3 las invasiones asirias y en cada invasión se iba acrecentando el castigo. Primero por tributo, después llevándose a algunos deportados y después extinguiéndose completamente el reino. Cuando un castigo, niños y niñas, no lleva a los hombres o a los niños a un arrepentimiento completo, otro más severo viene, porque el Señor tiene en su llamado todos los elementos con los cuales puede contender con los rebeldes pecadores que prácticamente se atreven a desafiarle a Él. Era algo muy improbable que el monarca asirio, después de haber destruido por completo el reino sirio, despoblado la mitad de Israel, diera la vuelta en plena victoria y no avanzara hacia la capital. De igual manera, para nosotros vendrá un día cuando por la ley y la gracia que hemos recibido seremos juzgados por ellas mismas. Como el Señor se paró en medio de Israel, así se parará en el día postrero sobre la tierra y dará a cada uno exactamente lo que merece. Y el que nos ha perdonado tantas veces, no volverá un día a pasar por alto a los impenitentes. Ese día vendrá. Vendrá el tiempo cuando los hombres llegarán en el fraude y la insolencia a un punto que el Señor no les permitirá sobrepasar. Y entonces aprenderán que la paciencia de Jehová tiene límites. El Señor nos llama entonces a que presentemos a otros la verdad acerca de sus juicios, juicios que están cayendo y que caerán sobre las naciones, sobre los individuos y sobre el mundo entero. Día, avisarle a la gente que viene un tiempo y un día en que el Señor también ofrecerá libertad a todos los que han sido oprimidos por sus jefes, por sus patrones, por sus enemigos, por quienes les odian por causa de su fidelidad a Él. El Señor nos llama entonces a levantar nuestra voz y enseñarle a otros que el que persiste en la maldad recibirá un castigo, que aunque ese castigo se ha postergado por mucho tiempo y no vemos la mano de Dios actuando directamente desde el cielo contra el transgresor en este momento, sí vendrá ese día de justa retribución. Quiera Dios que no seamos niños y niñas como aquellos rebeldes de Israel que desecharon la voz de Dios a través de sus profetas, sino que seamos dóciles y mansos a la influencia de su palabra y de su espíritu obrando en nuestros corazones para arrepentimiento, confesión, de modo que Cristo pueda limpiarnos de todo pecado con su sangre preciosa, con su justicia y su gracia, y su espíritu pueda habitar en nosotros para hacernos nuevas criaturas, concediéndonos sus ricos dones.
Amén.
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 Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:1. Cantemos este himno, tocad trompeta.
Toca la trompeta ya, alegres en Sion, el mundo proclama la eterna redención. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad. Volved a vuestra libertad. A Cristo predicad. Decid que ya murió y con su potestad la muerte destruyó. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Vosotros fiel favor del cielo despreciáis, ved que por el amor de Cristo lo alcanzáis. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad. Volved a vuestra libertad. Llamadles con amor y ofrecerles paz. Es tarde apresurar que vuelvan a su faz. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad.
Amén.
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 Hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana, entonces invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Padre amado que estás en el cielo, por este día que nos das. Gracias por tu bendición, ten misericordia de nosotros, Señor. Gracias por este día santo tuyo. Un día apartado para ti, Señor. Danos la sabiduría e inteligencia para entender lo que le damos.
Rogamos, oh Padre Eterno, que nos guardes en el resto de este día, que nos gocemos y nos deleitemos en meditar en tu palabra y en rendirte gloria y alabanza mediante cantos, salmos, himnos. Que tu Espíritu nos aliente, nos conforte. Que podamos, oh Señor bendito, complacernos en obedecerte, implorarte perdón y arrepentimiento por nuestros pecados y que la gracia de Cristo pueda sernos concedida. Guarda a cada uno desde el menor hasta el mayor y ayúdanos, Señor, a estar atentos a la influencia de tu Santo Espíritu. Todo esto te pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén. Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
¿Quiera Dios concedernos la vida, la salud y la oportunidad de encontrarnos una vez más el próximo sábado? Eso será entonces el 23 de septiembre para tener la lección número 159 de la historia sagrada titulada Destruido por falta de conocimiento. Para todos, un feliz bendecido sábado y que el Señor se complazca en concedernos su gracia y sus ricos dones en este día.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos. Gracias, Milena, Santiago y Anita. Gracias. Feliz sábado.
Gracias, Tita. Gracias, Anita.
Feliz sábado para todos.